Con IKEA puedes montar una cocina donde quepan todas tus ideas. Unos gabinetes con rincones para tus mil sazones. Unos cajones con mucho espacio por poco precio. Una estantería que impresiona hasta la suegra. Unos sartenes que te hagan sentir la mejor chef. Un recipiente para ese medio aguacate. Una mesa de cuatro donde caben muchos más. Y una despensa infinita para esconder todos tus secretos. Si nosotros logramos meter todos estos sueños en 15 segundos, imagínate los sueños que caben en tu cocina con IKEA. Visítanos online o en nuestras tiendas para hacer realidad lo que imaginas, con buena calidad y a buen precio. IKEA. Sueña sin medida. Con IKEA puedes transformar tu cocina en un restaurante, tener una vajilla original para esa ocasión especial, un gabinete altito por un precio bajito, un horno donde quepa tu lista de recetas, unas ollas para superar el caldo de la abuela, unos cubos para que recicle hasta el abuelo, una isla para cocinar todos juntos y para acabar unas copas para brindar por lo bien que nos quedó. Si nosotros logramos meter todos estos sueños en 15 segundos, imagínate los sueños que caben en tu cocina con IKEA. Visítanos online o en nuestras tiendas para hacer realidad lo que imaginas, con buena calidad y a buen precio. IKEA. Sueña sin medida.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Elvex. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Es viernes 19 de abril del 2024 y está con nosotros, me acompaña aquí Memo. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy buenas tardes, Denise.
Bueno, nos vamos con toda la información. Israel lanzó un ataque limitado contra Irán. Ayer literalmente puso a temblar al mundo. Fue esta noche, la noche pasada, que viernes, esta noche, digamos, en donde Israel pues hizo una ofensiva contra Isfalan, un sitio estratégico que alberga el programa de energía nuclear iraní. El gobierno de Teherán dijo que derribó tres drones y un alto mando iraní, citado por Reuters, dijo que el ataque fue lanzado dentro de sus fronteras, por lo que investigan si hubo una infiltración. Hasta este mediodía, Israel no se ha pronunciado oficialmente ni se ha atribuido este ataque. La agencia nuclear de la ONU informó esta mañana que ninguna instalación nuclear sufrió daños. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Washington no estuvo implicado en el ataque. Pues le vamos a tener la información que se tenga. Aparentemente es un ataque que no se atribuye a Israel, pero pues obviamente todas las miradas están hacia allá y le tendremos toda la información para saber también qué se puede esperar. Obviamente provocó una enorme tensión que tuvo consecuencias, por supuesto, en todas las variables económicas a nivel mundial. Lo estaremos platicando.
Bueno, y en asuntos de nuestro país, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que trabajadores no van a perder sus pensiones. Parte de la conferencia de esta mañana fue dedicada, hay que decirlo, por el presidente y varios funcionarios de su gabinete a aclarar los alcances de esta reforma al sistema de pensiones que crearía el Fondo de Pensiones del Bienestar. El presidente rechazó que su gobierno busque expropiar las Afores, confiscarlas o robarlas, pues dijo los trabajadores siempre van a tener el derecho de acceder a sus recursos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
No prescribe el derecho. El que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo. No pierde el derecho. Y esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador.
Bueno, el presidente también añadió que el fondo del asunto es que las empresas que actualmente tienen las pensiones no reclamadas las quieren seguir administrando. Escuchemos.
¿Qué es lo que estamos notando? Porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar al Seguro Social esas pensiones no reclamadas y las están administrando ellos. Eso es todo.
Bueno, Denise, el presidente también recordó que el año pasado y el antepasado los bancos en México obtuvieron, dijo, utilidades históricas.
Bueno, le vamos a tener, por supuesto, toda la información a este respecto. Pero bueno, en otras cosas, candidatas participan hoy en la Convención Bancaria de Acapulco. La primera en asistir fue la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien manifestó que le preocupa el actual manejo de las finanzas públicas. Pues dijo, se acabaron el financiamiento en proyectos que han tenido legítimos cuestionamientos y enormes sobrecostos ante banqueros del país. Hizo esta propuesta.
Propongo un gobierno que sea fuente de certidumbre. Soy demócrata y decido bajo principios. Soy ingeniera y decido con datos y evidencia, no con ideología. Soy una mujer honesta, con la que podrán hablar de manera franca y a la cara. 6 años más de Morena y se nos va el nearshoring.
Bueno, más tarde Gálvez se reunirá con empresarios hoteleros y posteriormente con simpatizantes del puerto. Vamos a hacer una pausa, le vamos a tener información obviamente sobre Acapulco y lo estaremos platicando con Pepe Yuste. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Estábamos hablando de la Convención Nacional Bancaria, hablábamos de la participación de Xochitl Gálvez y en Memo también estuvo, sí, Jorge Álvarez Maínez. Adelante.
Así es, Denise. Él fue el segundo en participar en este encuentro. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano expuso ante los banqueros su visión de lo que él llama México Nuevo y ahí destacó que buscará hacer un cambio en la estrategia de seguridad y les hizo esta petición. Escuchemos.
Dejemos de discutir ¿cuál pasado de México era menos peor? Si el de Echeverría, si el de López Portillo, si el de Enrique Peña Nieto, si el de Vicente Fox, y que enfoquemos las baterías, la energía de este país en construir un México nuevo.
Antes de participar en la convención bancaria, Maínez se reunió con la comunidad estudiantil de la Universidad Hipócrates en el puerto de Acapulco.
Claudia Sheinbaum está en estos momentos en la convención bancaria. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia inició su mensaje haciendo un reconocimiento a la banca y las empresas de haber trabajado en conjunto con el gobierno para sacar adelante al puerto de Acapulco tras el paso de Otis. Ante empresarios destacó la solidez económica del país.
La solidez de la economía mexicana, ustedes la conocen, finanzas públicas sanas, derivado de una política de austeridad republicana del presidente de la República, un ahorro de 2.4 billones de pesos dedicados, por un lado, a programas sociales convertidos en derechos, muchos de ellos, y también a las grandes obras estratégicas.
Por la tarde tendrá un mitin en la costera Miguel Alemán.
Y bueno, justamente ahí en Acapulco, Denise, están denunciando varias personas el cobro de hasta 500 mil pesos para obtener un permiso y remodelar así sus propiedades. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, informó que algunos condóminos de la zona de Punta Diamante, en el puerto, le han externado pues quejas porque el ayuntamiento, según su versión, les están cobrando hasta 500,000 de pesos por el permiso de remodelación de sus propiedades afectadas por Otis el año pasado. Ante ello, pues pidió sensibilidad y una tregua en estos permisos a la alcaldesa Avelina López para que la reconstrucción del puerto pues pueda avanzar. La alcaldesa más tarde respondió que ha sido sensible y que sí ha habido tregua, de tal manera que hasta la fecha ninguna persona ha ido a pagar, esa es su versión, por este supuesto permiso.
Bueno, pues ahí está, en realidad fue una declaración de el presidente del Consejo Coordinador que respondió la alcaldesa diciendo que nadie había, que no se estaba cobrando literalmente ese permiso. De hecho, Francisco Cervantes también había aceptado que ese era el costo de esos permisos, pero que pedía que se tratara en este caso de manera diferente por estar en medio de esta emergencia. Y en otras cosas más importantes, piden armeras en Estados Unidos intervención de la Suprema Corte. Las empresas de arma Smith & Wesson, Glock, Barrett y Beretta solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que intervenga. Esto luego de que el gobierno de México, de forma muy interesante, pues demandó a las armeras por estar suministrando armas a los grupos criminales, sabiendo que les están haciendo llegar armas. México obtuvo una sentencia favorable hace poco que reclamaba negligencia en el tema de que reclamaba negligencia las compañías vendedoras de armas. La defensa de las empresas asegura que la venta legal de armas goza de inmunidad ante la ley de protección al comercio legal de armas. A través de un mensaje en X, Alejandro Celorio, el asesor jurídico de la Cancillería, informó del recurso y dijo que México está preparado en caso de que se decida admitir el reclamo de las armeras. En todo caso, lo importante es que están a la defensiva, literalmente, estas empresas que arman, o sea, que hacen estas armas, porque evidentemente, pues sí, sí hay un permiso para construirlas, pero lo que está diciendo México es que está habiendo una, digamos, una acción concertada por parte de estas armeras y de con conciencia de estar armando a los grupos criminales mexicanos.
Bueno, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México denunció un presunto sabotaje en la contaminación de este pozo en la Alcaldía Benito Juárez. Anoche el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, informó que el miércoles 17 de abril presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México a fin, dijo, de esclarecer los hechos y dar paso a las investigaciones pertinentes sobre esta problemática del agua contaminada en la zona norponiente, ahí en la Alcaldía Benito Juárez. La denuncia, Denise, fue por hechos con apariencia del delito de sabotaje tras estos hallazgos de un compuesto de aceites degradado en el agua extraída en este pozo conocido como Alfonso XIII. A través de un comunicado, SACMEX detalló que se presume la realización, y leo textual, de una conducta delictiva generada en contra de la prestación del servicio público de distribución y abastecimiento de agua potable, que generó, dice el sistema, un trastorno, pues sí, y lo hemos visto, en la vida económica, política, social y o cultural de dicha alcaldía.
Vamos a hablar en un momento más con Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Ha estado hablando sobre este tema para entender a partir de qué elementos se considera que esto es producto de una conducta delictiva y no de una contaminación accidental, digamos, de los mantos freáticos, o cómo fue que llegó, en qué elemento tienen para presumir justamente una intervención exterior. Y bueno, policías en Campeche convocan a protesta por falta de gasolina para patrullas. Policías y sus familias convocaron una concentración el día de mañana a las 6 de la tarde en el Parque de la República en Campeche para reclamar que el gobierno estatal les recortó el abasto de gasolina para las patrullas que aún quedan para trabajar. Dijeron también que continuarán con recorridos a pie para garantizar la seguridad y pidieron ayuda a la ciudadanía para abastecer de combustible a las patrullas.
Y bueno, justamente por esta tensión en Medio Oriente se eleva la cotización del dólar. El peso mexicano inició la sesión de este viernes para cerrar la semana con una depreciación del casi 1% al cotizarse en 17 pesos con 23 centavos por dólar estadounidense. El Banco de México fijó su valor interbancario en 17.21 y en estos momentos se cotiza en ventanillas bancarias hasta en 17 pesos con 57 centavos a la venta. El petróleo Brent también subió a 87.41 dólares por barril. Y el oro alcanzó este mediodía los 2.400 dólares por onza.
Bueno, vamos a platicar de este tema en unos momentos más también. En asuntos deportivos sancionan a Nahuel Guzmán con 11 partidos de suspensión. Es una decisión dura. La tarde de ayer, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana anunció el castigo para el portero de los Tigres por haber estado apuntando un láser contra jugadores de Monterrey en el clásico regio del sábado pasado. Además de los juegos de suspensión, deberá pagar una multa económica y hacer horas de trabajo social. Interesante también, se había mostrado a gente en ese partido tirando líquidos, etcétera. Esas personas fueron sancionadas de por vida para no poder asistir. Supongo que a ese estadio le tendré la clarificación más adelante. Y este fin de semana hay Fórmula 1 en China. La pole position para la carrera fue sorpresivamente, bueno, la carrera sprint, que es esta rápida que hay un día antes, fue ganada por Lando Norris de McLaren, el segundo sitio para Lewis Hamilton, mientras que Max Verstappen saldrá en cuarto sitio y Checo Pérez en sexto lugar. Esto es lo más importante en la información. Nos vamos a ir ya con los detalles y le digo, pues mucho hemos estado pidiendo que se dé una explicación, que nos den una hipótesis de qué fue lo que llevó justamente a estos aceites antiguos, como nos dicen, es decir, estos anteriores a 1994, que son derivados de petróleo. Y bueno, sorprendentemente ayer lo que vimos es que nos anunciaban que había una sospecha de que el agua pues no se contaminó porque se rompió algo, porque empezó a ingresar agua, este aceite de manera accidental al pozo, sino que están pensando que hubo aquí un sabotaje. Le agradezco mucho a Inti Muñoz, y de verdad, Inti, te agradezco muchísimo. Nos ha sido prácticamente imposible tener contacto con los funcionarios de SACMEX, ni de Conagua, ni del gobierno de la ciudad, bueno, del jefe de gobierno. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada, y cuéntanos un poco cómo se llega a esta presunción de un sabotaje. ¿Cómo estás?
Te saludo, estimada Denise, y también saludo al auditorio. Bueno, primero sí quisiera decir que el gobierno de la Ciudad de México ha informado diariamente sobre la evolución del proceso, sobre cómo nos estamos acercando a la fase final del proceso de solución. Hoy el 95% de las tomas de agua en las colonias afectadas ya no presentan el olor, ya algunas cisternas están comenzando a ser llenadas con agua que proviene de la red, tomando en cuenta que la afectación ocurrió específicamente en 1,000 tomas de las 10,000 tomas de agua que hay en las 10 colonias afectadas de la zona norponiente.
Hola, cuates, es Raúl Molinar de El Bueno, La Mala y El Feo. Estoy súper emocionado porque al fin terminé con la cocina de los sueños de mi esposa, que ahora también es la cocina de mis sueños. Encontramos todo en IKEA. Nuevos gabinetes, mesas, platos, ollas nuevas para cuando me mande a cocinar, y hasta una isla en el centro. Pudimos ahorrar espacio y tener todo organizado gracias a IKEA, que por su buena calidad y buen precio pudimos hacer nuestros sueños de una cocina nueva realidad. IKEA, sueña sin medida.
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
con quien hemos platicado, así es,
ha hablado con ustedes. La fuente del problema se detectó hace ya más de 10 días, se clausuró el pozo, esto tú lo has relatado, uh-huh. Lo has informado. Eso es muy importante porque nos lleva a que hoy estemos en la fase final de la solución. Hay 1,700 cisternas en proceso de lavado, hay 400 cuadrillas. Ayer hubo 1,000 servidores públicos de distintas áreas trabajando casa por casa en todas las tareas que hay que llevar a cabo, y eso creo que es muy importante señalarlo. Desde
dame un segundito, sí. Inti, tengo que hacer un corte, regreso contigo, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos. Inti Muñoz está con nosotros. Inti, la pregunta que yo te hacía también es, finalmente nos estuvimos preguntando durante muchos días, efectivamente, ¿cuál era el contaminante y cuál era, digamos, la hipótesis sobre esta contaminación? Ayer incluso, hablando con especialistas, nos decían, hay posibilidades de que haya se haya quedado, por ejemplo, un lugar donde estaba depositado un aceite de estos antiguos, que se haya quedado cerrado, que esté en algún lugar, los microsismos, en fin, avanzaban hipótesis acerca de cómo explicar una contaminación en ese lugar tan profundo donde se encontraron los signos estos de la presencia de aceites minerales, es decir, de aceites con todavía cuestiones de petróleo, digamos. Entonces, la hipótesis para ustedes, entonces, es un acto malicioso.
A ver, uno, estimada Denise, no descartamos ninguna hipótesis, como lo hemos dicho desde el principio. Y
entonces la denuncia es por si las dudas.
Es porque hay algunos indicios que señalan que pudo haber algún tipo de intervención en el Pozo Alfonso XIII y en la infraestructura hidráulica que rodea el Pozo Alfonso XIII. Sí quisiera precisar algo, que son aceites que hay una presencia ínfima de una sustancia que pertenece a la familia de los aceites, es algo que nosotros informamos desde la semana pasada. Así que es. No es gasolina.
También, bueno, ínfima suficiente para provocar reacciones en la piel de las personas, digo, esto para, porque lo he visto.
Para provocar el olor y para haber provocado algunas irritaciones en personas que tienen hipersensibilidad. Así es. También señalando, esto lo he dicho yo en otras ocasiones y genera una interpretación que puede ser ambigua, pero es decir, compleja, pero el agua no ha salido de los niveles de potabilidad que establece la NOM respectiva. Sin embargo, eso es decir, es así.
Está bien, lo que pasa es que no presenta muchísima empatía con las personas que viven con un agua que huele muy mal, que les ha provocado reacciones en la piel.
Sin embargo, por lo mismo, nosotros hemos recomendado desde el primer momento que no se tome, que no se use.
No desde el primer momento, ¿Inti? O sea, porque al principio dijeron que no había nada. Fue más bien después, efectivamente, ante la suma de... porque también, esto es una cuestión de empatía y que creo que un gobierno la tiene que tener, que es, si hay personas que se están quejando de algo, pues la primera reacción es decirles, no pasa nada, o sea, lo estás inventando. La segunda es decir, bueno, sí, pero es ínfimo. Y en realidad no son muchas casas y poco a poco... Entonces, el tema aquí sí es... ¿La disposición cuál es? Decir, es que están dentro de los límites de lo potable. Efectivamente, revisé estas presencias, pero lo de lo potable, ¿qué significa para una casa que huele a insecticida?
Es lo que estaba yo explicando.
Ah, adelante.
A ver, la empatía que se ha tenido con los vecinos afectados, nunca hemos minimizado el tema, está en las 5,000 visitas domiciliarias, en un intenso diálogo.
Inti, no quiero discutir eso. Hubo declaraciones de que no pasaba nada. Si eso no es minimizar.
No, pues exactamente así. Lo que se dijo fue, el agua, como lo dijo un informe de Televisa, los resultados de un análisis de Televisa que se dieron a conocer ayer y hace una semana.
Más. Así es.
De NEMAS. Se detecta la presencia de aceites, no de gasolina, no de explosivos.
De aceites minerales. Que sí tienen, que son antiguos porque sí son derivados de petróleo a diferencia de los aceites nuevos.
Que nosotros todavía no tenemos elementos que nos lleven a decir que hay, que los aceites son derivados del petróleo, lo quiero decir porque son los datos que tenemos. La empatía, el apoyo a la gente ha sido lo prioritario. Todos los días, desde hace 20 días ha habido brigadas enteras llevando agua purificada a las casas, hay 3 centros de mando, cientos de servidores. Ayer hubo 1,000 servidores públicos atendiendo a la gente, platicando con ella, ofreciendo consultas médicas. Las hipótesis, muy importante. Como nos ha instruido el jefe de gobierno, que todos los días ha encabezado un gabinete específicamente dedicado a este tema, por las noches, por las mañanas, se han dado conferencias de prensa, tiene que ver con dar información puntual, responsable, objetiva, sin generar alarma, procurando que la gente tenga información certera. Así como se han inspeccionado decenas de predios, como ya has referido, así como ya se descartó que el ducto de Pemex estuviera afectado, así como ya se descartó que la obra cercana de la línea 2 estuviera afectada, seguimos en la inspección de los predios, en la verificación, pero a partir de indicios que SACMEX encuentra que apuntan a la posible comisión de un hecho que enmarca en la tipificación pues del delito de sabotaje, es que también es importante.
O sea, lo único que te quiero preguntar, Inti,
una denuncia penal.
O sea, quiero preguntarte si un sabotaje puede producir efectos prolongados como los que ha ocurrido en este caso, porque uno imaginaría, no sé, yo estoy imaginando a alguien se metió al pozo, echaron el aceite, yo qué sé, pero es que esto no fue un día, ni fue 2, ni fue 3, sino fue algo continuado. Me sorprende que entonces ustedes planteen la posibilidad de que esto no es una hipótesis, digamos, de que hay en algún terreno que no conocemos o que se dejó ahí en algún lugar una acumulación de un aceite y que esto se fisuró. Yo qué sé, me parece, es decir, la primera hipótesis que escuchamos, porque no era, bueno, vamos a ver qué pasó con las cuestiones de Pemex cercanas, etcétera, y luego a raíz de eso, lo que sigue es que SACMEX nos da a conocer que inicia un proceso, que considera que puede haber elementos de sabotaje. No sé, me sorprende porque ni siquiera sé si es factible sabotear de esa manera y durante un periodo tan prolongado. Sí. Esa es mi pregunta.
Sí, mira, algo...
O sea, es un sabotaje prolongado.
A ver, no, lo preciso. Primero, la... el cuánto dura el olor, la presencia de esa sustancia en una red como la que afectó a 1,000 de las 10,000 tomas, uh-huh, es algo que se puede producir, según todo lo que nos han informado los expertos de Pemex, del Instituto Mexicano del Petróleo, de la UNAM, se puede producir incluso con una cantidad muy grande, no muy grande, perdón, es decir, una cantidad pequeña, basta o ha producido fenómenos de contaminación en el agua muy grandes, okay, en otras ciudades del mundo.
¿Está bien?
Es decir, luego, hace 8 días informamos el olor y la sustancia desaparecerán en 15 días. Ese es el cálculo que estamos haciendo. Hoy podemos afirmar que ya no está en el 95% de la red y de, uh-huh, las tomas, y que en los próximos días el problema habrá terminado.
Ahora, el tema es cómo queda la red, ¿no? Porque eso es lo que me decían los expertos y que es importante, y por lo cual se habla del tema y la disputa sobre si este elemento tiene... O sea, me decía Protección Civil que se trataba de un aceite viejo, es decir, anterior a 1994.
Sí, sí hay elementos sobre eso.
Bueno, eso significa un cierto tipo de aceites que sí vienen de origen mineral. El tema es que si hay algún elemento de petróleo o de origen mineral, esto implicaría un tipo de limpieza distinta a si fuera de otra naturaleza el componente que contamina. Y esas cosas son importantes también decirlas, porque, por ejemplo, si no es igual limpiar algo con diferentes tipos de contaminante. Entonces, pues también esta duda al respecto, creo que es importante limpiarla o, bueno, aclararla por la implicación que tiene sobre el gasto que muchas personas están incurriendo. Pero bueno, digamos, lo que entiendo, Inti, lo que tú me dices, es que tú, la impresión que ustedes tienen en el gobierno es que todo ha estado bien, que se han informado bien, que ha habido empatía con la gente, etcétera. Creo que la impresión que nos ha
quedado... No precisamente,
Ah, bueno, es que cuando te lo pregunté y te dije, a mí me parece que en el manejo como se ha dado una impresión de que tardó la gente en poder llamar la atención del gobierno, en que se le hiciera caso, en que le dijeran que efectivamente se había pasado eso, que no se estaba minimizando porque es la vida cotidiana de unas personas. Eso es todo.
Así
y
es.
La vida con unas Así implicaciones. Es. Conozco gente con la espalda marcada con cositas que le salieron por eso. Entonces, creo que eso merece... Es. Eso merece una empatía. Yo la pregunta, porque nosotros nos ha sorprendido la dificultad para tener contacto. Por ejemplo, me dices, ¿hay elementos? ¿Elementos de qué tipo? O sea, Satmex vio que habían ingresado al pozo, que se echó ahí algo a propósito para reventar algo. O sea, diga, no sé, compartirnos los avances de las hipótesis también.
Sí,
y no
sí,
es para causar pánico, es para hacer partícipe a la población que está padeciendo de algo, del procedimiento que está siguiendo la autoridad, punto.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Denise. Pero sí quisiera decir algo. No hemos minimizado el problema. Lo que se presentó fue un problema sumamente grave que afectó a todas las personas que viven en estas 10 colonias en los hogares afectados. Y hay que mencionar, que también es importante decirlo, el problema se presentó en un edificio sí, en dos no, en dos sí, en tres no. Y esto es porque hay 5 fuentes de abasto. Eso es lo que yo estaba mencionando desde hace un momento y no con el afán de minimizarlo.
Mira, aquí tengo el 2 de abril, cuando ya estaba todo esto, el sistema de aguas de la Ciudad de México
dijo que
era de muy buena calidad. Está bien. Bueno,
pues, no de muy buena calidad, sino
es
que
buena calidad, aquí
con
dice.
Las tomas,
es de buena calidad, apta para el uso, de acuerdo con lo establecido, es de buena calidad en las colonias referidas.
Tenemos que ir a una pausa.
El mismo resultado. Tenemos
que ir a una pausa.
Sí, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí Atando cabos. Está con nosotros Inti Muñoz, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Y Inti, para terminar, no sé si nos quieras comentar algo más.
Sí, reiterar, estimada Denise, que para nosotros esto ha sido un problema de primer orden en el que se ha puesto todo el esfuerzo institucional con toda la seriedad del caso. El jefe de gobierno ha instruido que 1,000 servidores públicos estén trabajando en las calles, mostrando apoyo a la gente, comunicándonos con ellos, escuchando la problemática, ayudándoles a resolverlo. El día de ayer hubo 400 cuadrillas trabajando
en
las cisternas. Es muy importante. El 95% del agua ya presenta una situación normal. Hemos actuado día y noche para resolver un problema que ha implicado un despliegue institucional sin precedentes. Hemos informado con precisión todo lo que se ha ido encontrando con objetividad y responsabilidad, y estamos cerca de la solución final del problema.
Te agradezco. Gracias, Cinti. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí está. Aquí en este espacio nunca tendremos ningún problema en reconocer cuando un gobierno informa, cuando un gobierno, es más, aquí ustedes saben, estuvimos muy cerca de Clark a lo largo de toda la pandemia. Es decir, aquí no es una cuestión de si nos parece o si es mala fe con este gobierno, simplemente no tenemos, no compartimos con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda la sensación de que ha sido pues tan exitoso o tan perfecta la respuesta del gobierno a este tema, pero eso por supuesto es un punto de vista y nosotros le damos también a escuchar el de el gobierno. Hoy, por cierto, hablando de la Ciudad de México, sale pues una de esas encuestas que sí consideramos, que es la del periódico El Financiero, y trae una encuesta sobre la Ciudad de México, pues ya de 42% de probabilidad, o bueno, de intención de voto en la encuesta para Brugada, y trae a 37% a Taboada. Estamos hablando de 5 puntos, y pues 5 puntos y más con las encuestas tal y como últimamente tienen estos márgenes y estas diferencias entre lo que van planteando y lo que ocurre el día de la elección, ya no es mucho, 5 puntos. Está con nosotros Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto saludarlos a ti y al auditorio de Radio Fórmula. Bueno, 5 puntos que además con un margen de error reportado encuesta de Alejandro Moreno de 3.
Al fin voy a tener la cocina de mis sueños. Conseguí todo en IKEA. Todo de buena calidad y a buen precio. Compré una vajilla especial para cada ocasión, un horno para preparar todas mis recetas, ollas nuevas para preparar la sopa especial de mi abuela y copas para brindar con mi familia y amistades. Hoy, todos esos sueños ya los cumplí y los cumplí con IKEA. Betty, éxitos de los 80s y 90s para tu cocina. Presentado por IKEA. Solo en la app de Euphoria by Travel. IKEA. Sueña sin medida.
Así es. Más o menos, ya es, digamos, técnicamente un empate y con una reducción, porque la anterior medición que hizo El Financiero de la pugna en la capital marcaba 8 puntos de diferencia y ahora está marcando 5. A nadie creo que le puede sorprender esto, Denise. Es decir, así como pareciera que la pugna por la presidencia, digamos, la ventaja de Claudia Sheinbaum no se está reduciendo, a nadie le parecería, o sería una noticia si sale mañana una encuesta que se redujo.
Sí, totalmente.
Porque no hay esa sensación. En la Ciudad de México estaremos de acuerdo que la sensación es que va a ser una competencia muy reñida, una competencia donde es interesante que esa ventaja que se ve en Morena a nivel nacional no se refleja en este caso en la Ciudad de México, en la capital. Creo que aquí también hay una cosa muy reveladora de que la pugna en la elección a nivel regional no se puede interpretar como una copia
calca en ningún caso
de lo que está pasando a nivel federal. Y creo que los capitalinos se están viendo en el manejo del agua. Estabas tú hablando con funcionarios de la ciudad hace un momento. El manejo del agua, otro momento en que precisamente ahí se puede expresar que no sea sorpresivo que el candidato del PAN, con toda una serie de cuestionamientos y lo que sea, está resultando muy competitivo frente a una candidata que también originalmente no era la que se supone quería la ex jefa de gobierno. Creo que esta encuesta nos pone pues en un plano muy, muy entretenido, por un lado, para los que nos dedicamos a observar esto, pero por otro, a no cantar de ningún lado que este arroz ya se coció. Creo que hay cosas que van a seguir ocurriendo a nivel regional.
Sí, en varias partes.
Estuve la semana pasada en Guadalajara y también allá se está cerrando la competencia, siguen viendo como probabilidad más alta que Movimiento Ciudadano retenga la entidad, pero de ninguna manera es lo mismo que se conocía hace 6 meses. Hace 6 meses se decía, no hombre, fácilmente gana MC, renueva la gubernatura. Hoy es un panorama completamente distinto y eso, ¿quién puede decir hoy en Morelos que está cantado el resultado? ¿Quién puede decir en Veracruz? Estas encuestas son bien pertinentes, pues creo, todo, las que son serias, para ayudarnos a ponderar lo que luego observamos como una cosa como ya demasiado definida.
No, y creo que es importante esto. La contienda nacional no expresa en absoluto lo que está pasando a niveles regionales, donde los juicios se hacen respecto a otros elementos. Me parece interesante el resultado del financiero de la ciudad. Vamos a ver cómo van saliendo. Ya había escuchado lo que me dices de que esto, que en algún momento se creyó que era algo así como arroz cocido, arroz ya se coció en Jalisco, tampoco lo es. Vamos a ver qué pasa en Veracruz. Hay todavía también las consecuencias del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos y la situación que se vive en Morelos. En fin, hay muchas contiendas abiertas y muchas razones específicas, digamos, para considerar eso. Ayer también, interesante, salieron estos datos de percepción de inseguridad, de acuerdo con esta encuesta nacional de seguridad pública dada a conocer por el INEGI, y fíjate que me llamó la atención, digo, obviamente Fresnillo en primer lugar, etcétera, pero en los tres primeros lugares de la lista, bueno, con menor porcentaje, están alcaldías de la Ciudad de México, ya lo sabemos, Benito Juárez, está luego Piedras Negras, luego está Coajimalpa, pero también hay una modificación y hay un aumento en la cantidad de personas que sintieron que era inseguro vivir en la ciudad, hay que notarlo. En fin, la ciudad está mucho más disputada de lo que está, digamos, la contienda a nivel federal, y también se nota en los refuerzos que pone en la campaña de Clara Brugada. De repente vemos a Clara escoltada literalmente por Marcelo Ebrard, un jefe de gobierno que tuvo, digamos, gran aceptación durante el tiempo que estuvo, ya después hubo toda una serie de críticas por la línea dorada, y escoltada por él y por Alejandro Encinas, en fin, realmente una sensación de que le están echando ganas y le están tratando de reforzar porque están viendo lo mismo que nosotros.
Sí, necesitan que la acompañe más Omar García Harfuch, necesitan que manden mensajes de que van a ser más aperturistas, necesitan, como decías, a Marcelo Ebrard, que le cayó bien a la clase media, que le gustó cómo
es claramente mensajes. Ajá.
Sí, y ahí en la encuesta del financiero otro dato, crecieron los indecisos, es decir, que también hay gente que se está reservando todavía la decisión. Entonces creo que, por otro lado, va a haber presión a Movimiento Ciudadano, a Salomón Chertorivsky, porque él no crece. Entonces sí se va a volver, como habíamos dicho aquí mismo en tu programa, una parejera. El debate es el domingo, entonces va a estar bien interesante porque va a ser un encuentro donde creo que
sí va a ser importante.
Va a estar forzada Clara a mandar esos mensajes a periodistas y también Taboada a jugarse el todo por todo.
Pues bueno, esto es un buen preámbulo para el debate del domingo. Vamos a ver qué ocurre. Te agradezco muchísimo, Sal. Gracias.
Un abrazo, Denise.
Gracias. Un abrazote. Gracias. Bueno. Vámonos con otras cosas. A menos hago parada contigo, Memo.
Sí, importante, Denise. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirma ya el asesinato del candidato Noé Ramos, quien, pues sí, estaba en la competencia política para la presidencia municipal de El Mante, allá en Tamaulipas, por la coalición Fuerza y Corazón por México. De acuerdo con datos proporcionados ya por la Fiscalía del Estado, sufrió un atentado la tarde de este viernes. Algunas imágenes han circulado ya en redes sociales con un arma blanca, muy violentas las imágenes, pero confirma la muerte la Fiscalía del Estado de Tamaulipas de Noé Ramos, candidato terrible a la presidencia municipal de El Mante.
Qué decir, terrible. Sí. Otro más. Bueno, vamos con Héctor Herrera, que nos tiene la información de la conferencia de prensa de esta mañana. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Te saludo esta tarde. Fíjate que el presidente López Obrador aseguró que en el gobierno nadie se quiere robar las Afores ni tampoco perjudicar a los trabajadores, y remató: acá no somos ladrones. Hoy, durante la conferencia mañanera, pues básicamente el tema de toda esta mañana fueron las Afores. Denise, y ayer el primer mandatario sostuvo que es falso que se pretenda expropiar las Afores, y dice que la verdad detrás de la campaña en contra de la reforma de estas cuentas que no han sido reclamadas es que quienes las administran, es decir, pues todas las Afores, no quieren entregarlas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuchemos.
No para perjudicarlos, no estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Los que roban son otros. No están aquí. No somos nosotros.
Bueno, pues hoy el Ejecutivo subraya, Denise, que el objetivo de esta iniciativa es que
en el futuro los trabajadores, las trabajadoras puedan jubilarse con el 100% de su salario. Se informó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar va a ser administrado por el Banco de México y que no va a poder ser utilizado para financiar obras o subsanar déficits presupuestales. Agregó que en ningún momento los trabajadores van a perder el derecho de reclamar sus recursos y propone incluso que este fondo se consolide el próximo 1 de mayo. Y reiteró que, bueno, pues él va a seguir siendo respetuoso de la libertad de expresión, dice que no va a haber censura, pero que en todos los casos, Denise, él va a seguir apelando a su derecho de réplica. Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Héctor.
Gracias a ti.
Bueno, por cierto, vamos a estar platicando de este tema del ataque ayer en Irán y, insisto, Israel no se ha declarado, digamos, no ha dicho que no lo ha reivindicado. Prácticamente todos los medios del mundo se lo atribuyeron, pero bueno, por supuesto habrá que esperar. Obviamente el temor el día de ayer fue, Memo, que hubiera una reacción inmediata, fue horrible, o sea, literalmente.
Porque se habla de ataques estratégicos en varios países de Medio Oriente.
Sí, no, bueno, pero bueno, vamos, por lo pronto hubo reacciones también, hubo este temor, digamos, tuvo impacto sobre las variables económicas, no sé si nos la puedas dar, porque ayer fue un movimiento en el sí, digamos, la relación peso-dólar que no había ocurrido en un solo día desde 2020, sí, para darnos una idea del impacto que tuvo. Pero bueno, estamos tratando de enlazarnos, vamos a ver si podemos hablar con Pepe Yuste. Él está ya en la convención bancaria, ahí es donde está prácticamente ocurriendo absolutamente todo. Ahí están, pasaron por ahí o están pasando las candidatas. Además de que, bueno, pues por supuesto se espera el presidente, que va a estar hoy en la noche. Vamos a tenerle toda la información sobre ese tema. Si no lo tenemos, por favor, le pido al equipo que nos vayamos ya con otras cosas. Pero bueno, no sé si me tienes algo, Memo.
Bueno, tengo los datos justamente económicos que me decías, como los impactos que hubo, Denise, por lo pronto, y como consecuencia de eso que ocurrió ayer por la noche de nuestro lado del mundo. El petróleo Brent subió a $87.41 por barril y el oro, que sigue rompiendo récord, hay que decirlo, está alcanzando ya este mediodía los $2,410 por onza. El dólar en este momento está en $17.57.
Bueno, vámonos entonces directamente. Tenemos con Israel Aldave. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. La candidata presidencial de la coalición Fuerte Corazón por México, Xochitl Gálvez, fue la primera de iniciar esta pasarela de presidenciales ante los banqueros reunidos aquí en el puerto de Acapulco. Gálvez Ruiz de Denise pues expuso los 10 principales puntos de su plataforma electoral, entre ellos, por supuesto, generar todo incertidumbre para los inversionistas y atraer capitales, aplicar la ley. Esto, dice Gálvez Ruiz, generaría justamente que más y mayores dinero del extranjero viniera a nuestro país para poder generar desarrollo. Les hizo un ejercicio de memoria. Esto fue lo que les dijo a los banqueros de lo que ocurrió hace 6 años cuando entonces Andrés Manuel López Obrador era candidato.
Hace 6 años el presidente López Obrador vino como candidato y los amenazó que si no ganaba la elección soltaría al tigre. ¿Y saben qué? Ganó y soltó algo peor que el tigre. Soltó la jauría de la muerte, el dolor, la mentira y el miedo. Yo, en cambio, vengo a invitarlos a ustedes y a todos los mexicanos a que corrijamos el rumbo.
Ahí me dice este llamado. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo sintieron la reacción ahí en de los banqueros?
Fue ovacionada Xochitl Gálvez de Denise luego de que pronunciara estas palabras, y de ahí justamente pues llama a estos hombres del dinero a sacudirse el miedo, a quitárselo, como lo escuchábamos, a corregir, dice, el rumbo de nuestro país en las elecciones del próximo 2 de junio.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias, Israel. Me voy con Laura Cardoso, que está también allá. Adelante, Laura.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Es Claudia Schumann, la que también ha acudido a esta decisión 87 de la Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, y frente a los banqueros les ha dicho que gracias a las políticas en materia económica emprendidas en los últimos años les ha ido bien, al igual que a los empresarios y a quienes menos tienen, y es que de acuerdo con su diagnóstico denominaron prosperidad compartida y se les ha presentado así dice que las finanzas de México, las finanzas públicas son sanas gracias a esta austeridad republicana que ha logrado con 2.4 billones de pesos de ahorro enfrentar justamente todo lo que tiene que ver con el déficit y la cuenta corriente y también poder pues facilitar los programas sociales. Dijo que en 2023 el déficit fue de 0.3% del Producto Interno Bruto. El mercado laboral, dijo, está fuerte, el desempleo en un mínimo histórico y entre los más bajos de los países de la OCDE. Ha dicho que las reservas internacionales están en máximos históricos y al 5 de abril de 2004 ascendían a 217.299 millones de pesos. Dice que México se ha convertido en la economía del mundo con mayor crecimiento, por arriba del promedio histórico, que era de 3.2%. Por primera vez, dijo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos y en 2023 México representó el 15.7% del comercio total de Estados Unidos. Entre los cuestionamientos que se le han hecho ha sido el papel de la Guardia Nacional en México, luego de que ella dijo que, bueno, que tiene un programa en materia de seguridad que justamente fue el que presentó y que tiene que ver con la atención a las causas.
La verdad, dame un segundito, Laura, regreso contigo, ya volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Laura Cardoso nos tiene la información de justamente el paso de Claudia Sheinbaum por la bancaria allá en Acapulco. Adelante, me estabas diciendo cómo le fue a la candidata. Se lo preguntaba hace unos instantes Héctor Herrera, a Israel Aldave respecto a Xochitl Gálvez. Cuéntanos cómo reaccionó la gente a lo que dijo la candidata Sheinbaum.
Denise, han sido amables, realmente han sido amables con con los tres candidatos. No ha habido una manera de medir o un aplauso nuestro para decir a él le fue mejor o a él no. Lo cierto es que Claudia hizo un llamado a dejar la polarización de lado y a estar todos de alguna manera unidos para sacar adelante a México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo respecto a este tema que fue cuestionada sobre la polarización que hay en México.
Veamos cómo le ha ido a los bancos. Le ha ido muy bien en estos 6 años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país. Veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México. Les ha ido bien. Y al mismo tiempo, al que menos tiene, también le ha ido bien.
Muy bien.
Ahí está. Adelante. La respuesta a este cuestionamiento, y es que ella se decía, hace hincapié en eso, de trabajar de manera coordinada. También fue cuestionada sobre el papel de la Guardia Nacional, qué hacer, si debe de estar o no dentro del esquema de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella dice que está de acuerdo que los mandos sean militares, sin embargo, solo le corresponda a la Secretaría de Defensa Nacional la capacitación. Dice que hay que darle un giro a la Guardia Nacional, que sea no solo preventiva, sino que también tenga, se dedique a la inteligencia, y pueda también hacer investigación. Respecto a la economía, nada más les dice hincapié, no habrá gasolinazos ni aumento a la luz y gas domésticos mayores a la inflación, no habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes, continuará con el combate a la evasión. El reporte de...
Te agradezco, gracias. Bueno, ya platicaremos en unos momentos más con Pepe Yuste, comparando esta reunión con la que ocurrió hace 6 años con los candidatos. Tengo la impresión de que mucho menos tensión en este momento. Y después, agradezco mucho, está conmigo Juan Villoro, escritor, bueno, todos lo conocemos, hoy escribe, en como todos los viernes, en el periódico Reforma, y esta vez su columna se llama Derecho al Frío. Y fíjense que habla, efectivamente, de uno de los momentos en donde realmente el tema sobre el hecho de que las candidatas sean mujeres se ha revelado, una especie de... pues de acto machista, que yo no vi a pesar de estar presente, te lo confieso, Juan, y que me parece muy interesante, y hoy tú lo reflejas en tu columna, se llama Derecho al Frío, porque finalmente muchos nos hemos preguntado cómo iba a manifestarse el machismo en una campaña de mujeres a la presidencia. No es momento, ¿verdad?, para negar que México es un país machista, y era interesante saber cómo se iba a manifestar, y curiosamente se manifestó en el primer debate, y tú lo recoges. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, como siempre, Denise. Sí, efectivamente, uno de los aspectos que ha traído la campaña, en donde hay dos candidatas, pues que son las que tienen las posibilidades de ser presidentas, se ha valorado mucho en ellas por ser mujeres, que lo que deben demostrar básicamente son emociones y no tanto razones. A mí me sorprendió mucho en el debate que una acusación que se le hiciera a Claudia Sheinbaum fue que era una dama de hielo, una persona fría. Luego distintos informadores han recogido esto. Lo han retomado varios analistas.
Perdóname, te voy a interrumpir, Juan. Perdóname porque me está cayendo el corte comercial, pero regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Juan Villoro está con nosotros. Te agradezco, Juan. Y lo que nos decías, hace esta mención Xóchitl en el primer debate diciendo que es insensible, que es muy fría, etcétera. Se refería a Claudia Sheinbaum. Y lo que tú aquí retomas es que eso no se hubiera dicho jamás de un hombre. Es decir, se le está pidiendo a las mujeres calidez, cuando en realidad nunca hemos visto que le digan este comentario viene desde la dama de hierro de Thatcher en los 80, que era un poco lo mismo, era expresar una forma de definir a una persona, a una mujer, con estas cosas duras, no necesariamente en positivo.
Sí, efectivamente, se le pide calidez a una mujer, y no necesariamente se hace lo mismo con un hombre. Mi intención en este artículo, evidentemente, pues no es el de hacer propaganda para ninguna candidata.
Sí, no es eso, claro.
Sino establecer una sana perspectiva de género y decir por qué a un hombre se le elogia la firmeza, incluso se le elogia fuerza de carácter, que no le tiemble la mano para enfrentar temas tan importantes como la seguridad, ¿no? Se ha criticado, creo que con razón, a López Obrador por ofrecer abrazos y no balazos, que evidentemente esa no es una política de seguridad. Y en cambio, en el caso de Claudia Sheinbaum, se lamenta, ¿verdad?, que tenga esta actitud fría, pero la verdad es que ella pues no está tratando de adoptarnos a nosotros como sus bebés. Sí, no estamos votando por una mamá, sino que estamos votando por una profesional. Pero cuando nosotros analizamos a una mujer, necesitamos no solamente que tenga un buen currículum, un buen desempeño, ¿verdad?, sino que tenga sensibilidad, empatía, y creo que esto muchas veces se exagera. Y además, me parece que el destino de Claudia Sheinbaum debe estar ligado justamente a una mente fría en el mejor de los sentidos. Si nosotros queremos que ella tenga una entidad propia, que creo que sería lo deseable, y que no sea meramente una sustituta del presidente que le debe obediencia, esto lo va a tener que hacer con firmeza y lo va a tener que hacer con frialdad, ¿no? Recordaba yo en este artículo, Denise, tú te puedes seguramente también acordar de aquella famosa campaña de François Mitterrand, que sí, los socialistas decidieron bautizar como la fuerza tranquila, porque claro, el sector más conservador de Francia tenía miedo de que cuando un socialista llegara al poder, eso fuera verdaderamente
el acabose,
¿no? Y entonces él justamente lo que prometía era frialdad y las facciones de Mitterrand se habían convertido en una máscara. Era un mandatario severo y sin duda alguna un gran estadista. Entonces, independientemente
incluso
de lo que
nosotros... si recuerdas, en esa campaña para tranquilizar pusieron una iglesia al fondo de la imagen con la que llenaron Francia y la iglesia lo que pretendía también era hablar de un hombre que no iba a ser anticlerical, furioso, en fin, como tratando de contrarrestar toda la imagen que había de terror hacia un socialista.
Tienes toda la razón, ¿no? Y en México, por ejemplo, bueno, se criticó mucho a Peña Nieto porque tenía una conducta robótica, etcétera. Pero bueno, él pudo ganar sin ningún problema, a pesar de que no era visto como una persona particularmente cálida, dicharachera, campechana, querendona, ¿no? Y todo esto es lo que se le pide muchas veces a la mujer, ¿no? Que si llora, que llore como lloraba Sara García, ¿verdad? Y que si guiña un ojo, que lo haga como lo hacía sí. Angélica María, la novia de México, ¿no?
Es que
no
me que parece muy importante porque, fíjate, me pasó completamente de noche, te lo tengo que decir, y cuando te leí hoy me impresionó porque efectivamente hubiera sido completamente atípico que se le pidiera a un candidato y en un debate que se le dijera que era frío. ¿Podrías, en caso dado, decir falta de empatía? Pero el término de la frialdad y demás, referido a una mujer, efectivamente tenía una connotación. No es por demás decir que además fue otra mujer la que lo dijo. Yo siento que estábamos todos muy atentos a ver cómo surgía alguna cosa de estas en medio de una campaña de mujeres. Y efectivamente creo que la detectaste claramente porque sí, porque no se le pide a un hombre que sea cálido. No se le pide. Eso no es parte de los atributos. Tampoco es parte, creo, de... O sea, la empatía sí. Sobre el tema de la calidez, pues no sé si eso sea algo que se le pida a un presidente. No creo que sea una de las características que estemos esperando, porque como tú dices, pues no estamos pidiendo que nos vengan a adoptar, ¿no?
Efectivamente, y además fíjate que por reacción también la otra candidata, Xochitl, ha enfatizado quizá en exceso algunas actitudes que claramente son virtudes, su simpatía, su espontaneidad, su frescura, ¿no? Todo esto la convierte en una persona muy agradable, sin duda alguna. Pero no se gobierna exclusivamente con buena onda, con buen rollo, ¿no? Entonces también ella, pues, para distanciarse, para mostrar calidez, por momentos incluso, pues, ha exagerado virtudes sí, sí, que sí. Son ciertas, pero que no son las que debe tener siempre, en todo momento, un estadista, que lo que debe hacer es estar informado y tomar decisiones.
Pues te agradezco muchísimo, Juan, y la verdad creo que es muy bueno que nos hayas visto ver eso. Insisto, porque por ahí deben haber otras cosas que tienen que ver con el tema de que ya sean mujeres, y creo que es importante ser capaces de distinguirlo. Te agradezco sí. muchísimo, la verdad, como
gracias.
Siempre.
Es un aprendizaje democrático para todos nosotros. ¿Sí? Qué maravilla tener dos candidatas que
sin
pueden
duda.
Ganar, pero hay que saber valorarlas por su contenido, eso es lo más importante.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Gracias.
Chao.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con otras cosas. Delicioso siempre platicar con Juan Villoro. Y la verdad, hoy que lo leí, pensé que tenía toda la razón. Y insisto, cuando escuché ese reclamo de Xochitl a Claudia, pues no tuve la claridad de Juan de decir qué raro que le estén pidiendo a una mujer que sea cálida, insisto, no empática, porque eso me parece que se le tiene que pedir a cualquiera. Es más, un político sin empatía yo siento que pues no es nada. Pero lo de la calidez es otra cosa. En fin, me voy con Mauricio Meshulam, que está con nosotros. Mauricio, gusto en saludarte. Vaya tensión la que ayer se desató con la información de que había habido estos estallidos en el centro de Irán. Inmediatamente se atribuyó esto a un ataque por parte de Israel en muchos lugares. Entiendo que seguimos sin que haya una reivindicación, por decirlo de una manera, de parte de Israel, pero por otra también veo que todos lo dan por un hecho. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Denise? Pues sí, efectivamente hemos seguido esta situación desde que se levanta, digamos, el nivel de tensiones con el conflicto actual.
y esta era una de las posibilidades que habíamos discutido. Aparentemente en Israel se había tomado la decisión, lo platicamos, de que sí iba a haber algún tipo de respuesta. Por lo que sabemos hasta este momento, importante decirlo a la audiencia, porque bueno, las cosas pueden seguir evolucionando,
claro.
No tenemos la bolita de cristal para decir esto ya acabó, pero hasta este momento aparentemente hay una decisión por parte de los distintos actores enfrentados, incluso entre quienes son enemigos, de no permitir esta situación escalar más. Y lo digo a partir de los siguientes elementos. Primero que nada, en caso de que efectivamente lo que estamos hablando fue un ataque israelí, como todo mundo parece asumir que lo es.
Así es.
En caso de que así sea, se trataría de un ataque limitado, se trataría de un ataque efectuado aparentemente en contra de una base aérea en la zona de Isfahan, que está es una ciudad que alberga distintas instalaciones nucleares, distintas instalaciones de investigación nuclear y científica, pero no en el centro de esta ciudad ni en el centro de estas instalaciones, sino en los alrededores. Y un ataque limitado, aparentemente, sigue saliendo la información, con 3 misiles lanzados desde el aire, pero no desde el cielo iraní. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que vemos es que narrativamente estamos empezando a retornar a esta especie de conflicto de baja intensidad, muy caracterizado por la no atribución. O sea, ni Israel se atribuye oficialmente el ataque, ni Irán reconoce oficialmente
que fue Israel. O sea, es para dejarse una salida en el fondo. Es para...
Claro, porque ¿en dónde estábamos? Un día antes estábamos en el punto en el cual Irán dice: si hay una violación a mi soberanía, no importa el tamaño, voy a responder masiva e inmediatamente. Inmediatamente quiere decir en minutos. Entonces, lo primero que hicimos ayer
es ver si había
una respuesta de Irán. No llega, pero además empezamos a escuchar historias dentro de Irán que indican no ocurrió el ataque. Algunas funcionarias que decían no hubo ataque. Otros que decían, no, hombre, fueron unos mini drones y esos mini drones fueron derribados
minimizándolo.
No hubo ninguna clase de daño.
Y sabemos qué daño hubo. Perdón, espérame un segundo, Mauricio, tengo que ir a una pausa.
Sí. Ok.
Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Mauricio Meshulam está con nosotros y lo que nos decías, esto es Israel, todo indica, atacó. Irán recibió el ataque. Entiendo que el ataque no tuvo realmente consecuencias. Unos dijeron sí contestamos y salvamos cara. Los otros dijeron esto lo ignoramos y por lo tanto no tenemos que responder masivamente. En fin, hay ahí como un posible arreglo, ¿no?
Mira, el posible arreglo es, en todo caso, vamos a ver si se confirma, pero el posible arreglo es regresar al punto donde
anterior.
Nos encontrábamos antes del 1 de abril. Es decir, hostilidades continuas entre Israel e Irán, de veras continuas, que no siempre brincan a los medios, pero de bajo perfil, baja intensidad. Yo te ataco, tú me atacas, yo no te atribuyo el ataque, no reconozco que me atacaste, y así nos seguimos como ha sucedido.
Sí, o sea, el 1 de abril fue una ruptura de eso.
Fue una ruptura de lo del 1 de abril en términos de que el nivel del ataque israelí lleva a Irán, primero que nada, a atribuir claramente a Israel el ataque, número uno, y número dos, a decir esto merece una respuesta, además merece una respuesta directa de Irán, desde nuestro territorio en contra del territorio israelí. Y eso rompe con toda la cadena que habíamos visto. Entonces, lo que pudimos ver ayer quizá es el retorno a esa guerra de baja intensidad. Ya el incidente de ayer
tiene mucho las características de antes. O sea, piensa en los momentos por ejemplo, de pronto nos enteramos del asesinato de un líder del proyecto nuclear iraní, y que de pronto murió, y que unos culpan a Israel. Israel dice, yo no tuve nada que ver, no sé. Entonces, este tipo de ataque tiene esta mirada de yo no te lo atribuyo y por lo tanto no te tengo que responder porque en este momento no me conviene responderte.
Muy bien.
Y ese es el sitio en donde posiblemente nos encontremos. Pero al mismo tiempo a Israel le permite, por lo menos internamente, decir sí respondí, sí ataqué territorio de Irán, le demostré a Irán que puedo llegar hasta Isfahan y por lo tanto puedo generarle un daño en un sitio nuclear si lo decido. No lo decido hacer hoy, pero en otro momento podría hacerlo.
Y qué horror,
por eso
¿eh?
Quedo más o menos satisfecho. Ahora, lo que
es un horror esto, Mauricio.
Sí, perdón.
No, que esto es un horror. O sea, ayer realmente, cuando se supo de estas explosiones, pues la sensación era, es esa de la Guerra Fría. Literalmente volvimos a una Guerra Fría en donde el terror a una reacción mayúscula, a que se detone algo mayúsculo, está totalmente en el ambiente.
Exacto. Y yo, ¿sí? por lo que, ya pensando en términos generales, lo que te puedo decir es que mientras no se resuelva el conflicto en Gaza, mientras continúen todos estos múltiples frentes abiertos, vamos a seguir viviendo incidentes similares, por un lado, y por otro lado también está el tema de Rusia-Ucrania, que también tiene sus características propias. En este mundo estamos teniendo que efectuar este tipo de análisis.
Está totalmente. O sea, mira, pienso las declaraciones que han estado haciendo, ya no sé si es la primer ministro de Lituania o de Estonia en este momento, la verdad, no sé si es una de las dos, pero diciendo, señores, estamos en 1937, o sea, nosotros tenemos que vivir como 1937, con la posibilidad de imaginar que nos invaden, que tenemos que protegernos. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Mauricio. Gracias.
Seguimos comentando, te agradezco.
Gracias.
Denise, gracias por el
señor. Gracias. Bueno, está con nosotros Pepe Yuste. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo viste? ¿Algo que mencionar? ¿Tensión o tensión? Estás allá en la bancaria en Acapulco.
Sí, desde luego, Denise, ¿cómo estás? Pues ya se presentaron las dos candidatas, bueno, también Álvarez Maínez, pero era muy esperado Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Fue muy interesante verlas en esta interacción con una comunidad financiera, porque, bueno, en particular Claudia Sheinbaum llegó muy puntual, con una presentación incluso con gráficas muy bien hecha, muy muy detallada, dando a conocer que cómo aprovechar el nearshoring, dando a conocer temas de que se iba a dialogar, a tener por consensos muchas cuestiones, sobre todo la salarial, el salario mínimo insiste en que sean dos canastas y media básicas, en fin, le fue bien a Claudia Sheinbaum, no hubo tantos aplausos, hay que decir que en el caso de Xóchitl Gálvez sí hubo 7 veces aplausos, sí la vitorearon, habló de la autonomía del Poder Judicial, en ese momento habló del tema de las pensiones con las Afores, también hubo aplausos en ese momento. Vaya, si dijeras dónde está quizá la predilección de la comunidad financiera, yo te diría que Xóchitl Gálvez, pero la verdad es que a Claudia Sheinbaum no le fue nada mal, porque yo creo que hizo una presentación muy bien diseñada.
Y nada similar a lo de hace 6 años con lo del famoso tigre, que se suelta el tigre. Es decir, no esta confrontación, esta tensión como la que se vivió. Entonces,
ni de lejos,
¿verdad? Es lo que sentí, que parece por los reportes. Ajá.
Ni de lejos. Lo único que sí les dijo Sheinbaum, y me parece además un punto valioso que dijo Sheinbaum, dijeron, oigan, están bien capitalizados, tienen utilidades, ¿por qué no prestan más? Que creo que es una crítica bastante válida a la banca como está hoy en día. Creo que eso fue el único tema de requerimiento hacia ellos, pero no se refirió al tema electoral tampoco, ni de tensiones con ellos, ni de advertencias, nada, sino más bien de construir juntos. Hasta habló de cómo llevar a la pequeña empresa la banca comercial junto con la banca de desarrollo. O sea, de verdad fue una diferencia notable. Lo que vimos hace 6 años.
Por lo que
muy
dices,
técnico.
Eso es lo que me estás diciendo, es que Claudia fue técnica. La vez pasada era más bien un temor que tenía el sector financiero hacia Andrés Manuel López Obrador y que lo venía teniendo desde hacía 12 años, básicamente, ¿no? No, es que sí, era ya el miedo arraigado en 12 años y pues se expresó en esa reunión.
No, mira, imagínate cómo fue ahora la diferencia, que incluso fue una presentación con PowerPoint. habló de verdad de cuestiones técnicas, de cómo aprovechar más el nearshoring, de sectores productivos, se metió de lleno a dar propuestas, vaya, como diciéndole al sector financiero, yo conozco de esto, sé de economía, habló de transición energética, sí hubo temas, por ejemplo, difíciles, por ejemplo, cuando defiende la Comisión Federal de Electricidad que sea la generadora del 54%, viste, pero dijo, bueno, el otro tanto se la vamos a sacar al sector privado con reglas claras, en fin, temas quizá un poco complicados, pero para nada de tensión, sino más bien poniendo ya ciertos planes de desarrollo que haría.
Bueno, interesante. Eso, nada más para terminar, creo que el tema que platicamos y que empezamos a platicar esta semana, el de las pensiones, tengo la impresión de que después de un susto inicial y de las explicaciones que ha dado el gobierno y que le ha dedicado mucho el presidente, ha disminuido ese tema, ¿no? O sea, de cuando hablamos esa vez, pues ya queda claro qué tipo de cuentas son, cuentas de mayores de 70 años que no están activos, pero que nunca las reclamaron, pero que al mismo tiempo si un día las reclaman se las van a devolver. ¿Te parece que hay como una se ha tranquilizado el tema?
Se ha tranquilizado, lo explicaron, son las cuentas inactivas, son 2.2 millones que hay de cuentas inactivas de mayores de 70 años, lo tranquilizaron, faltaría ver, pues obviamente, lo que hemos comentado, Denise, el fondo, cómo te lo devolvería, qué tasa de interés daría el fondo, pero aún así ya creo que ya tranquilizaron mucho, y las Afores aquí, pues no, realmente no están para nada preocupadas por el tema. Para nada están preocupadas las fuerzas, dicen, mira, y das cuenta, nosotros ni, la verdad es que no pinta en nuestro balance, así que tampoco nos quita para nada.
Pero es interesante, porque fue toda una semana, tú y yo lo platicamos, yo pensé en si ahí hay algo de lo que yo hubiera podido cotizar en algún momento y demás, pero lo que quiero decir es, tal y como se presentó, generó un enorme, como decir, ¿cómo? ¿Se van a quedar con el ahorro? Ahora garantizan que la gente que lo reclame se la van a dar. Yo creo que ahí hay que dar garantías. No sé tú qué pienses.
Exactamente.
Hay que dar garantías, pero en todo caso, digamos, la inquietud sobre el tema bajó.
Bajó mucho la inquietud sobre el tema, creo que ya está más tranquilo, que al definir lo que eran inactivas, el problema fue el dictamen que sacó con las activas.
Exactamente. Gracias, Pepe, te agradezco muchísimo.
Denise,
gracias. Me voy con Carlos Manuel Juárez por esta información de un asesinato de un candidato allá en Tamaulipas. Carlos Manuel, ¿cómo estás? Director de Elefante Blanco, ¿qué tenemos allá en Tamaulipas?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues el asesinato del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, Noé Ramos Ferretti, el candidato a la alcaldía de El Mante, un municipio, pues digamos que una cabecera de una región rural. La información que ya tenemos corroborada es que se acercaron, aún no se determina cuántas personas, pero se acercaron por lo menos dos personas y lo apuñalaron en la vía pública durante un evento que tenía él de proselitismo. Él se hizo hacia un lado, se acercaron, lo apuñalaron y él inmediatamente murió a los pocos segundos. Fue un ataque muy concreto y muy directo que hizo que a los pocos segundos falleciera. Lo que ahora hay de información en este momento es la fiscalía está investigando el caso, pero ya los panistas de esta región del Mante, Jicotenca, Tocampo, cerraron las carreteras y están pidiendo que se presenten los responsables de ese asesinato. Ya el PAN nacional, el PAN estatal se han pronunciado por una exigencia de justicia y también hay que puntualizar, Denise, el martes, este próximo martes 23 de abril, Claudia Sheinbaum tenía un evento en este mismo municipio del Mante, Tamaulipas, tenía a una gira el mismo 23 de abril, que era Tampico, Pánuco, El Mante, Ciudad Valles. Veremos si
se lleva a cabo.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Te agradezco, Carlos. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
El nuevo disco de Taylor Swift. ¿Qué tal está, Rulo? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Hijo, temo informar que yo llevo 8 canciones, porque además, ahorita te cuento, pero me parece el disco más flojón de los que ha hecho Taylor recientemente.
Mira.
Las críticas han estado muy dispares, pero te cuento rápido. O sea, sacó un disco de 14 canciones a la medianoche. Uh-huh. Y de repente 2 horas después dijo, ahí van 15 más porque es un disco doble. No, me imagino que hay mucha gente con ojeras, ¿no? Porque se quedó escuchándolo toda la madrugada. Tiene pocos invitados especiales. En esta canción que estamos escuchando está Post Malone, y por ahí hay una que se llama Florida con Florence and the Machine. Pero en total son 31 canciones, un montón. La verdad es que no he podido
acabar. ¿En qué momento?
No he podido acabar de escucharlo. O sea, escuché 10.
¿En qué momento, Rulo? ¿En qué momento? Si se la pasa, ¿cómo le hace?
Además está de gira, acaba de sacar el Midnights, que recogió el Grammy en febrero, y luego está regrabando sus discos viejos, ¿te acuerdas, no? Para ser dueña ella de los Masters. O sea, es una mujer muy ocupada, pero por ahí hay una letra de una canción que dice, aunque tengo el corazón roto, soy muy productiva, ¿no? Habla de eso también.
Bueno,
de
pues, al estilo Shakira.
Exactamente.
Pero bueno, entonces...
Pero está muy pop, está muy pop.
Muy pop.
Está... La primera parte, por lo menos, que es lo que voy, está muy pop. Se nota la mano de su productor de siempre, Jack Antonoff. Y creo que la segunda parte está Aaron Dessner, el de The National, que le ha ayudado en sus discos que son más alternativos, en esos discos que se va a hacer el folclore.
Mira,
poco.
Tú estás dando tu punto de vista y los Swifties ya me están escribiendo.
Es lo máximo.
Sí, ya me están escribiendo.
Eres un atrevido, Rulo.
Es que son incondicionales.
Pues sí, nada más son millones y millones y millones de incondicionales. Esto es interesante. En fin, bueno, a ti, como un observador no apasionado, consideras que no está que estas canciones que has escuchado no te parecen nada especial. Ella, por cierto, ¿qué es lo que escribió?
Todavía no. Y me gusta, Taylor. Me gusta mucho,
Que los peores hombres son los que me hacen escribir mejor. Pues sí, el corazón roto ayuda, supongo.
Oye, y también salió hoy el disco de Pearl Jam y ya la gente está haciendo las comparaciones Barbie y Oppenheimer.
Bueno, Rulo también, ¿qué es eso? Sí. Pero bueno, está bien. Gracias, Rulo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, yo en mi equipo tengo un Swiftie. Entonces, ¿a ti qué te pareció? ¿Ya lo habías oído?
Yo lo escuché en la noche, Denise, porque fue como a las 11 de la noche de México que ya soltó toda la lista en Spotify. Y voy como en la canción 15, porque son 31 canciones.
¿Y por el momento que te ha parecido?
Me gusta mucho. Bueno, sí.
Nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás?
Un gusto. Cuéntame.
Saludarte. Y pues les traigo una recomendación, una película que se estrenó ayer en Salas de México. Es una película que está generando mucha conversación desde que se estrenó la semana pasada.
Es la de la Guerra Civil, ¿verdad?
Así es, sí, se llama Guerra Civil, la dirige Alex Garland. Él ha escrito y dirigido películas de ciencia ficción. Yo la verdad no quiero leer nada por esta película hasta no verla. Y me sorprendió muchísimo, me gustó, apenas la estoy procesando y digiriendo por todo lo que plantea. Entonces ahí les van mis primeras impresiones. Por el escenario en el que transcurre, te da la impresión de que también es una película de ciencia ficción, en concreto una película distópica, porque transcurre en un Estados Unidos totalmente consumido por una guerra civil violentísima, en donde varias facciones de estados separatistas están a punto de tomar la Casa Blanca. Ya faltan días para que caiga.
Que digamos, eso viene a tocar un temor clarísimo de la sociedad estadounidense hoy en día, ¿no? Estas diferencias tan brutales entre los estados del centro republicanos, incluso muchos de ellos favorables a Trump, y luego estas costas más liberales. En fin, esto es como la pesadilla absoluta llevada a la expresión máxima. Okay.
Sí, muchas lecturas tienen que ver con esto, con que se dice que simplemente una puesta en escena literal de la división que ya existe en Estados Unidos, ¿no? A mí, claro, que esta lectura, pues, para muchísimo, a mí, te voy a decir lo que me interesó, que es cómo te describe los dilemas y los estados emocionales muy contradictorios, y esto en general, esto creo que se puede extrapolar a todas las guerras, de un grupo de 4 periodistas de guerra que se proponen viajar a Washington para cubrir los últimos días del gobierno federal.
Estados Unidos.
Y estos 4, exactamente. Y estos 4 personajes, pues, representan cada uno una forma muy distinta de vivir una profesión tan extrema como el periodismo y la fotografía de guerra. Así, muy a grandes rasgos, está una fotógrafa que ya ha cubierto varias guerras y ya le está pesando la precisión. Cada vez duda más que su trabajo haya servido
para algo.
Tenga
un sentido, claro.
Exacto. Está un colega que pasa de ser un adicto a la adrenalina y a vivir dentro de este viaje una experiencia que no puede procesar. Está otro periodista que es ya un veterano, que pues por ser ya mayor, esto no le permite estar al lado de los combatientes, pero quiere estar
al frente. Y por último, pero muy importante, es el personaje de una fotógrafa muy joven, que casi parece una niña, que apenas comienza su carrera y que pues le va a tocar en este viaje aprender a que una de las exigencias de ser fotógrafo de guerra, que es lo que ella quiere ser, es ser testigo de atrocidades sin intervenir en ellas. Y yo creo que esta es la paradoja que mejor toca esta película, que los fotógrafos y periodistas de guerra están dispuestos a arriesgar su vida con tal de obtener una imagen que sea de alguna utilidad y que recorre el mundo, pero ellos saben que al momento de capturar la imagen deben bloquear cualquier impulso de intervenir, algo que además pues sería suicida, ¿no? Y pues sí, hay muchas películas, yo he visto documentales sobre todo que hablan de la impotencia, de este tipo de impotencia, pero como esta es una película de ficción, el director lo que hace es que te pone a ti como espectador desde el punto de vista de un fotógrafo de guerra de una forma muy efectiva. No les voy a decir nada, pero las últimas secuencias son impactantes por lo visual y pues por lo que te digo, por cómo ponen sobre la mesa la pregunta de...
A este es, digamos, el drama personal.
Exacto, ¿cómo sobrevives a esta paradoja de hacer todo desde un impulso humanitario, pero vivir, ser testigos sin poder...
Sí, que eso pues es igual en todas las guerras para todos los que han sido los testigos, ¿no? Complicado. Bueno, y entonces Guerra Civil de Alex Garland, ¿a ti te gustó? Ajá.
Sí, a mí me gustó muchísimo,
¿Qué más? Apenas
estoy procesando. Y una serie, les quiero recomendar una serie de cuatro capítulos que se llama Masacre de los Mormones.
Sí, la historia de los Levarón.
Exacto, ¿no? Que hace 5 años ya. Y te voy a decir, la escogí con base en algo que no dejaba de pensar mientras veía Guerra Civil. Y es como en otros países que justo no son Estados Unidos, pues la violencia desatada ya no es una distopía, ni es una metáfora, ni es nada, ¿no? En México ya nos alcanzó. Eso por un lado, ¿no? Y también el hecho de que aquí en México portar un gafete de prensa pues no garantiza protección, ¿no? Sino casi todo lo contrario. Casi los pone en el blanco de los criminales. Y bueno, yo sé que...
¿Quién hizo la masacre de los mormones?
Está en HBO, no recuerdo ahorita el nombre de los directores, pero es una serie producida por HBO. Y muchos dirán, pues, ¿por qué en este estado en el que estamos recordar este ataque que fue... Fue brutal, como recordarán, fueron los propios miembros de la familia quienes grabaron y en ese momento difundieron las imágenes para pedir ayuda. Y pues yo creo que, bueno, uno de los propósitos legítimos es recordar lo que a 5 años no se ha llegado al fondo del asunto como prometieron las autoridades, desde los gobernadores locales, el presidente, hasta Trump intervino. Y eso sí, sí se dan a conocer hallazgos en el último capítulo muy interesantes. Un video que se encontró en uno de los detenidos, que le llaman el Jano, en su teléfono, que permiten elaborar buenas hipótesis el periodista Joan Grillo, que pues se ha dedicado, es decir, bastante todas posibles, ¿no? Pero yo me quedo con otra cosa, que son mis entrevistas con los dos niños, que si recuerdan, en ese entonces tenían 3 y 9 años, y que cuidaron a sus hermanitos sobrevivientes, uno de ellos caminó kilómetros bajo el sol para ir a buscar ayuda. Vamos, ahora ya son mayores y sus testimonios son realmente conmovedores. Son unos niños héroes, que más que la expresión niños héroes ya nos lleva otra cosa, pero son heroicos y la resiliencia de esta comunidad es impresionante.
Interesante. Bueno, pues nada más, buscamos por favor para darle crédito a los directores, por
favor. Sí, estoy en ello.
Gracias.
Y ahorita lo damos, La Masacre de los Mormones, esto en HBO. Que es Max, ¿no? Ahora. Y
Max, exacto.
Guerra Civil de Alex Garland está en cines. Gracias, Fernanda.
Gracias, a ti un abrazo.
Gracias, adelante.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. 11 partidos le dieron a Nahuel Guzmán, el portero de Tigres. 11 juegos de suspensión. Una multa económica y trabajo social. No sé a qué se refieren con trabajo social, pero bueno, va a ser muy interesante averiguarlo. 11 partidos por apuntar un rayo láser contra el portero contrario en el clásico del sábado pasado allá en Monterrey. Un castigo que pues se califica como histórico, un castigo duro. Pero bueno, también hay que entender que está lesionado, Tigre le faltan 2 partidos del torneo por jugar, ahí cumpliría, le quedaría 9, si Tigres juega 4 partidos de liguilla, pues le quedarían 5 y serían 5 partidos el próximo torneo cuando él ya esté listo para volver al campo de juego. Pero bueno, ahí está la cifra, También hay multas económicas para las directivas de Rayados.
Bueno, interesante la decisión sobre las personas que se vieron echando líquidos sobre los demás.
Sí, 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 de acuerdo contigo. Un tema realmente
expulsados de por vida.
No. Y además, Denise, algo todavía más complicado que lo de Nahuel es que no se ha podido frenar la violencia en los estadios. Sigue siendo común que haya peleas a golpes, en violencia entre aficionados en los estadios del fútbol mexicano. Pero bueno, ahí quedó ese tema. Mañana tenemos un partido caliente en el Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas reciben al América, unos Pumas que están obligados a ganar si quieren aspirar a jugar el play-in o la liguilla, y un América que está, me parece a mí, pensando en el clásico, pero pensando también en la eliminatoria de CONCACAF de la próxima semana contra el Pachuca. En España, Denise, se habla de que Rafael Márquez va a tomar las riendas del Barcelona
al
final de la temporada. Lo cual es una noticia impactante. La razón que se da es que el Barcelona no tiene dinero. Si tuviera dinero, dice la prensa catalana, irían por Jurgen Klopp. Correcto, que deja al Liverpool y tratarían de convencerlo. No hay dinero y entonces el Barcelona juega el domingo el clásico con Real Madrid. Uh-huh. Hay 8 puntos de diferencia. Es quizá la última esperanza del Barcelona, pues por tener de alguna manera alguna oportunidad. Yo lo veo complicado, pero bueno, aunque gane el partido,
le quedan 5 puntos.
Llega muy dolido después de lo que fue la eliminatoria de media semana contra el Paris Saint-Germain, donde en gran parte los especialistas culpan a Xavi del desenlace del partido, ¿no?
Porque no se acomodó después de la expulsión.
Correcto, la expulsión de Araujo al minuto temprano en el partido, tenía ventaja de 1-0 y decidió sacar al chico este Yamil, al jovencito que es el que le daba otro espíritu al ataque del Barcelona. Y bueno, tomó esa decisión y al final de cuentas terminó pagándolo muy duro. Es obvio que los entrenadores están para tomar decisiones. Xavi tomó la suya. Yo no creo, Denise, que eso haya sido, el detonante de la salida de Xavi. Sí creo que si Xavi hubiese accedido a semifinales y quizá a la final de Champions, él mismo se lo pensaría. Pero bueno, es evidente que él quiere tomar otros aires.
¿Tú crees que la expulsión te parece incuestionable?
Sí.
Ah, ya. No está bien, era para entenderlo. O sea, hubo una expulsión y había que acomodarse después de la expulsión.
Pero el cambio que él hace, de Niceta Íñigo Martínez, un jugador de defensa, sacrifica un delantero, y entonces la gente dice que no hizo el movimiento apropiado. Yo creo que hoy en el fútbol de estos tiempos es muy complicado jugar con 10, Denise. Ya no es como antes,
cuando había
equipos que se acomodaban mejor con 10 en la cancha. Incluso yo me acuerdo crónicas que decíamos, juega mejor con 10 que con 11.
Ya nunca. La exigencia física.
Con la velocidad, de acuerdo, te hace muy complicado un partido con 10 hombres. Y bueno, él echó la culpa a Xavi, se justificó en el árbitro, pero esto se equivocó. A mí me parece que no va por ahí. Pero bueno, mira, yo no sé si Rafael Márquez esté listo, pero yo creo, Denise, que al Barcelona tienes prohibido decirle que no. Cuando llega la oportunidad, cuando pasa el tren, tienes que subirte en él porque no pasa dos veces. A mí me hubiera gustado
que fuera más tarde.
A otro tipo de equipos en Europa, porque finalmente la experiencia te da un bagaje importante, ¿no? Y es un Barcelona en problemas económicos. Nadie espera que se refuerce, Denise. Lo que se espera es que Márquez llame jugadores de la filial que él está dirigiendo, que lo ha hecho muy, muy bien con el Barcelona B, ascendiendo la división y ahora liderando la liga menor. Pero se espera que utilice a esos jugadores que salen de la Masía para poder alimentar a ese Barcelona. La pregunta es si con ese material puede hacer algo. Europa. Yo lo dudo mucho.
Pues sí. Te agradezco muchísimo, David. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias. Gracias, Memo.
Hasta luego. Buen fin de semana.
A nombre de todos, pásenla muy bien. Quédense aquí en Grupo Fórmula, por supuesto. Nosotros estamos de regreso el lunes. Y tengan un buen fin de semana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.